en Gálatas 1 y vamos a leer hasta el versículo número 7. Amén. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vamos a hacer una oración, hermano, y también invito a que me pongan manos de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, mi Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos llegar, Señor, a tu palabra, Señor, a esta enseñanza en la cual yo te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Y quites toda palabra que venga del hermano Adrián, Señor. Que todo pensamiento, Señor, que venga carnalmente del hermano Adrián, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y que solamente seas tú, Señor, seas tú a través de mi Padre. Sé tú, Señor, quien ponga esa paz, esa tranquilidad en todos los corazones de la iglesia, mi Señor. Seas tú, Señor, que ponga esos corazones receptivos a tu palabra, mi Señor. Seas tú, Señor, quien ponga esos pensamientos directamente en ti, Señor, y en tu palabra, Padre, para que así mismo podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla en práctica en el día a día, Señor, como tus hijos. Bendice, Señor, esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en el versículo 1 del capítulo 1, mi hermano, me dice Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Amén. Aquí podemos ver y notar, amén, que Pablo está llegando de alguna manera, se puede decir que brusca. Está llegando a presentarse, ¿sí?, delante de la iglesia de Galacia. Pero ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué llega Pablo diciendo que es apóstol? Apóstol significa mensajero, hermano. Y dice, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios. Amén. Pablo está haciendo referencia en esto, ¿por qué? Porque había fariseos que le señalaban a Pablo, que le decían, tú no puedes ser un apóstol, tú no eres un apóstol genuino, tú no eres uno de esos 12 discípulos. Y es por eso que Pablo, con toda seguridad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, él se presenta como apóstol y les dice, es que es por él y es por Dios Padre, no es por hombre, no es mediante, ¿sí?, los hombres. Yo soy por medio de mi Señor Jesucristo. Y algo que me gusta mucho de Pablo, amén, es el reconocimiento que le hace en mención a nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver a lo largo de toda la carta cómo Pablo menciona a nuestro Señor Jesucristo. Es un dato interesante, hermano, en el cual menciona a nuestro Señor Jesucristo 45 veces. En promedio, entre los capítulos que hay y versículos que hay, hermano, uno de cada tres versículos menciona a la persona de nuestro Señor Jesucristo, amén, en el cual su enfoque es nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Aquí en el libro de Gálatas vamos a ver y vamos a entender por qué Pablo llegó para predicarles, porque los fariseos, ¿sí?, los judaizantes, mi hermano, que tal vez podemos conocer, ¿sí?, hasta el día de hoy, que hay algunos que se dicen, ¿verdad?, judaizantes, no aceptaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. No aceptaban el sacrificio en la cruz. No aceptaban que su Dios fuera crucificado en un leño, en un madero. que fuera de lo más humillante, de lo más vergonzoso, ¿sí? Que fue lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Ellos no lo aceptaban. No aceptaban que nuestro Señor Jesucristo sea quien haya perdonado nuestros pecados a través de ese sacrificio. Y es por eso que Pablo llegaba con una brusquedad y con una seguridad absoluta: yo soy mensajero de nuestro Señor Jesucristo y por Dios Padre. Así es que yo le invito, hermano, que abramos nuestras Biblias del versículo 11 al versículo 18. Amén. Dice así, vamos a leerlo rápidamente. Miren en qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Aquí Pablo nos está diciendo que con su puño y letra, él está escribiendo este final de esta carta a Gálatas. Dice: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ¿quién? De ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces podemos ver aquí que el eje central de Pablo es la persona ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él hace unas diferentes puntualizaciones, ¿sí? Él puntualiza mucho acerca de los judaizantes, que ni ellos mismos están cumpliendo con la ley, que por más que ellos quieran circuncidarse, que por más que ellos digan que circuncidándose ya están dentro, ¿sí?, de la ley de Dios, dentro de la gracia de Dios, ¿sí?, Pablo les dice que ni el circuncidado ni el incircuncidado, sino solamente por medio de Jesucristo podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cuál es el detalle o cuál es el problema de los judaizantes? ¿Por qué no reconocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el problema que ellos tienen si ya el sacrificio está hecho? ¿Cuál es el problema que ellos tienen si Cristo ya lo dejó todo en ese madero, clavado? ¿Cuál es el problema que ellos tienen, hermano? Simplemente ellos quieren evitar una persecución. No quieren padecer lo que Jesucristo padeció. No quieren sufrir lo que Jesucristo sufrió. Y en eso estoy hablando en sentido figurado, mi hermano, porque en ninguna manera nosotros vamos a sufrir todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. De ninguna manera nosotros vamos a padecer la manera en que Cristo entregó su vida por nosotros. Vamos a tener aflicciones, pero la ventaja, amén, ese que está con nosotros hasta el final de los tiempos. Aleluya. Pero estos hermanos y los judaizantes quieren evitar la persecución. ¿Por qué? Porque simplemente la cruz les parece, no sé, odiosa, les parece vergonzosa, o de alguna manera quieren ignorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Uno de los puntos que vamos a ver, hermano, aquí anoté 4 puntos, clasifiqué, en los cuales, hermano, quiero que veamos lo que es la circuncisión, que es dentro de un tema religioso, el cual es evitar la persecución y el no ser un discípulo de Cristo. Un punto número 2, amén. Vamos a ver ahí en Gálatas 13 en la manera en que son los judaizantes, hipócritas, ¿sí? Aquí la palabra de Dios los señala como hipócritas o bien ignorantes, o pudiera ser las dos, hipócritas e ignorantes. Amén. ¿Por qué? Porque no guardan la ley, pero eso sí, exigen a otros que la cumplan. Y lo acabamos de leer aquí en Gálatas, en el versículo 13 del capítulo 6, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Que estos brothers, que estos hermanos, son de apariencia. Quieren reflejar por fuera, quieren sacar algo por fuera de su carne. Sí, quieren ser algo superficiales, pero por dentro están podridos. Simplemente eso. Y a mí se me figura, voy a poner este ejemplo, a ver, se me hace muy chistoso, porque los huevos de gallina, no sé si a alguien le ha pasado que le ha salido uno podrido, al menos cuando vas y los agarras directamente de los nidos, pasa, se ve muy bonito, se ve muy sabroso el huevo, se ve bien por fuera, pero lo quieras y por dentro está podrido, amén. Y este es un énfasis que está haciendo Pablo aquí en el versículo 13. Estos hermanos, sí, por fuera tratan de verse aparentemente bonitos, pero por dentro están podridos. Quieren aparentar por medio de la circuncisión que están cumpliendo con la ley de Moisés, pero no lo logran, no lo hacen. Ninguno de ellos lo está haciendo. Un dato, o bien si se acuerda, ¿verdad? Dentro de la ley de Moisés tenía que ser circuncidado, ¿verdad?, los bebés a los 8 meses de nacido, para estar cumpliendo con la ley de Dios. En este caso que Dios le ha dado otorgado, le ha dado a Moisés. Otro ejemplo que podemos ver, mi hermano, es el mismo Pablo. Mismo Pablo, por cumplir la ley, ¿qué es lo que hacía? Perseguía. Era perseguidor de cristianos, los mataba, no sé qué tanto habrá hecho, pero llegaba a matar a todos los cristianos que él se topara por tratar de cumplir con una ley, por no creer en el sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Esta situación de Pablo a mí se me hace un testimonio bien suave, porque Pablo fue lo peor para con el cristianismo. Y cómo llega nuestro Señor Jesucristo y le toma y le dice: tú vas a hacer esto, esto y esto, y enviarás mensaje aquí, 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 aquí. O sea, cómo hay una transformación en la vida de Pablo radical, hermano. Es un antes y después de que Cristo, sí, estuvo con él. Hubo un parteaguas tremendo en el cual Pablo cambió absolutamente su manera de vivir. Hubo un nacimiento nuevo, hubo una renovación, hubo una resurrección de Pablo. Y a mí se me hace muy padre eso, porque de alguna u otra manera los que estamos aquí, amén, si permanecemos en Cristo Jesús y somos obedientes a su palabra, sí, así mismo nuestro Señor Jesucristo nos ha renovado a nosotros. Hemos nacido de nuevo. Amén. Pero para esto, mi hermano, quiero que recordemos que no es la primera vez en que los fariseos tratan de negar la cruz de Cristo. No es la primera vez en que los fariseos quieren hacer de un lado el sacrificio de Cristo. Lo que los discípulos de Cristo, lo que Pedro proclamaba a través del Evangelio de Cristo, y quiero que lo recordemos, hermano, allí en Hechos, en el capítulo 15, y lo vamos a leer a partir del versículo 3, y dice así: así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios conoce el corazón, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo, al igual que a nosotros. y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Pablo, sí, y Bernabé habían predicado en ciudades el Evangelio de Cristo. Y ellos llegaron muy gozosos a Jerusalén, diciendo: no, pues tantos gentiles se arrepintieron, reconocieron a Cristo como su Salvador, ya son salvos, ya son de Dios. Amén. Pero entre los que estaban en la iglesia, en el concilio, amén, se levanta un fariseo y dice: oye, espérame, Pedro, espérame. Oye, tú tienes que ser circuncidado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cumplas con la ley de Moisés. Y pues esto generó dudas entre el concilio de la iglesia y los ancianos. Generó dudas y se reunieron. Yo creo que duraron un tiempo platicando, yo me lo imagino de esta manera, duraron un tiempo platicando hasta que Pedro se cansó y dijo: hombre, pues si a mí me mandó el mero mero, aquel que ya dio su vida por mí en la cruz del Calvario, aquel que me mandó, Dios Padre, yo ya no necesito, ¿sí?, que ustedes se pongan a discutir entre si la circuncisión, que si no la circuncisión, no, porque por la fe, Cristo, por la fe, Dios los ha salvado de la misma manera que ustedes tratan de cumplir con la ley. Y digo que tratan, porque no se cumple, papá. Por eso Cristo vino, cumplió, hizo la ley efectiva, amén. Y nosotros, a través de ese sacrificio, podemos decir: alcancé salvación. Lo decíamos en el mismo, amén. Alcancé salvación. Bueno, entonces, en ese punto, el punto número 2, vamos a ver la hipocresía o la ignorancia de los fariseos. El punto número 3, si la cruz, hermano, no es lo único que cuenta para tu salvación, estás perdido. Si la cruz no es lo único que cuenta para la salvación nuestra, estamos perdidos. Y eso nos lo menciona de la misma manera ahí en Gálatas 6, versículo 15. Dice así: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén, gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17, amén. Dice: de tal manera que si alguno está en Cristo, y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ayer platicábamos con los jóvenes, amén, ayer que tuvimos reunión, Y hablábamos acerca de ese tema de la santidad. ¿Y cuál es el caminar del cristiano? ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa caminar en santidad? Y algo que nos marca mucho la palabra, amén, es de que somos una nueva criatura, amén. Somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Ya todas son nuevas en nuestra vida como cristianos. Fue algo que le pasó a Pablo. Fue una nueva criatura al momento que Cristo llegó con él, le reprendió y le dio y le exhortó, amén. Le dio instrucción y la vida de Pablo cambió. Ese es uno de los puntos que tenemos que guardar, hermano, y tenemos que analizar. Si verdaderamente la cruz está nuestra mirada fija en ella, si verdaderamente estamos convencidos que Cristo a través de esa cruz nos ha salvado, pues seguimos estando perdidos si no le reconocemos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Mira tu vida antes de Cristo y mira tu vida después de Cristo. Mira tu vida antes de que te acercaste y que te platicaron y que te predicaron y que tú dijiste: yo me arrepiento, mi Señor Jesús, y quiero seguir adelante. Mira tu vida si ha sido diferente a como eras antes, a como caminabas muerto. Amén. De esa manera nosotros nos podemos dar cuenta, mi hermano, si la cruz es lo único que cuenta para nuestra salvación. Y vamos a verlo ahí en Gálatas 6:16. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Amén. Aquí rápidamente quiero mencionar, ¿verdad?, porque habla acerca de paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era solamente el pueblo de Israel, literalmente marcado, el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, juntamente con el pueblo de Israel, conformamos ese pueblo, esa iglesia. Cabe mencionar, hermano, que podamos ver y decir, bueno, pues es que los judaizantes y los fariseos pues se encuentran allá, en el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel de alguna manera estaba condenado, ¿cómo? No. La palabra de Dios nos menciona que Él traerá un espíritu, sí, también de arrepentimiento para con ellos. Se darán cuenta que el Mesías, el sacrificio de la cruz de Cristo, fue hecho y le reconocerán como su Salvador. No quiero que nos vayamos a pensar, lo decía diciendo que el pueblo de Israel no es hijo de Dios, no, son hijos de Dios. Cristo, Dios tiene sus tiempos, amén, para con cada uno, pero nosotros fuimos añadidos a ese pueblo a través de Cristo Jesús. Amén, gloria sea su nombre. Quiero darles este ejemplo así rápidamente. Son ejemplos simples, hermano. Usted dirá, es que el hermano pone ejemplo, no sé, su vida, el día de personas aquí. Pero es que son ejemplos simples y es manera de dar un testimonio de una manera más simplificada de poder entender, amén, también lo que nos está tratando de hablar Pablo a través del Evangelio de Cristo, amén. Ayer platicamos con los jóvenes acerca de esto y me gusta mucho porque traemos ya una secuencia desde el día viernes que el pastor hablaba acerca de una iglesia santa que queremos para que seamos más santificados y que vivimos en santidad. Y yo le decía a mi esposa la semana, y dije, ¿tú dales el tema a los jóvenes? Y el viernes pues ella oraba a Dios y decía, Señor, ¿de qué quieres que predique, que les diga? Cuando empezamos la oración, el pastor habla acerca de la santidad y se quedó. Teníamos un estudio de la santidad, amén, el que habíamos impartido anteriormente y lo compartimos. Y algo que hacíamos énfasis en eso era cómo nuestra vida cambia de un momento a otro. Empezamos a dejar de desear más cosas para nuestra carne en el momento que Cristo hace una transformación en nuestra vida. Ya empezamos a dar más prioridad a caminar en obediencia con Dios. El Espíritu Santo ya viene y nos redarguye y obedecemos, amén. De tal manera que empiezas a dejar malas palabras, empiezas a dejar fiestas, empiezas a dejar reuniones con amigos inconversos, se pudiera decir. Que realmente los amigos inconversos son los que te dejan. Amén. Si lo ponemos a analizar de esa manera, cuando tú te conviertes a Cristo, los amigos se desaparecen. Se desaparecen, ya no hay amigos. Al menos los que tú creías que eran tus amigos. A mí me recuerdo mucho porque mi niño Joshua, yo tenía un mejor amigo. Se llamaba Jaquín, Brian Jaquín. Yo lo quise mucho. Demasiado yo lo quise, y a Joshua yo le puse Joshua Jaquín por mi amigo Jaquín. O sea, a lo que voy, que una vez que eres transformado por Cristo, hasta tu mejor amigo, aquel que te dice yo doy la vida por ti, aquel que te dice no, tú eres mi hermano y hasta el final, cuando estamos en Cristo, hermano, esas personas se fuman, se desaparecen, y es algo que nosotros debemos estar conscientes. Debemos estar conscientes de que por Cristo lo que no le pertenece a Él se irá de tu vida. Y de la misma manera, por medio del Espíritu Santo, cuando estás en Cristo, cuando tú ya no perteneces al mundo, te vas alejando de las cosas, de los placeres del mundo. Aquello que te deleitaba en la carne, pues ya no empiezas a dejar. Ya no te causa ningún placer. Te causa como un remordimiento, un pensamiento que hice, esto que me causaba placer, ahora me dije, me estoy fallando a Dios. Entonces, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Es el punto número 3. La cruz es lo único que debe contar para nuestra salvación, porque si no, de tal manera estamos perdidos. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Por medio de una nueva creación en Jesucristo. Amén. El punto número 4, que es la cruz de Cristo. Es un cambio radical, ¿sí? Que es a lo que estábamos terminando en el punto anterior, que iniciamos aquí. Cambio radical en forma de pensar, vivir y de cómo relacionarnos con el mundo. La manera de pensar del cristiano, la manera de vivir y cómo relacionarte con el mundo cambia. Lo vuelvo a repetir, ahí Rosa mencionaba, yo tenía muchas amigas, que me dejaron de hablar, porque yo ya no me relacioné con ellas, entre las majaderías que decía, entre las fiestas con las que me juntaba para ir con ellas. Dice, ya hubo un cambio bien tremendo. Ella no se dejó de relacionar, pero cambió su manera de vivir. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo, que Él no nos pide, sí, que no nos relacionemos con el mundo, porque no estaríamos en el mundo, simplemente no estaríamos en el mundo, sino que seamos apartados de tal manera que el primer lugar es para Dios, que la obediencia tiene que ser en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y ahí en Gálatas 6:14 dice así: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amén. Gloria sea para Dios. ¿En qué nos gloriamos nosotros, hermano? Nos gloriamos en nuestro esfuerzo. Nos gloriamos en que venimos cada servicio a la congregación. Nos gloriamos en que leemos la palabra de Dios cada día. Nos gloriamos en que oramos a Dios cada día. ¿En qué nos gloriamos? En que ayunamos de vez en cuando para con Dios y tratamos de vivir una manera más espiritual con Él. ¿En qué nos gloriamos nosotros, hermano? Aquí le adjudicamos nosotros nuestra salvación a lo que nosotros hacemos por nuestra propia fuerza, con nuestro propio empeño, o a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquí Pablo nos dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No nos gloriemos ni en lo espiritual, hermano, ni tampoco en lo secular, en lo material. No nos gloriemos tal vez en la fama que llegues a tener. No nos gloriemos en las posiciones que lleguemos a tener. No nos gloriemos en aquello que lleguemos a reunir, ¿sí?, aquí en este mundo pecaminoso, sino gloriémonos en la cruz de Cristo, reconociendo que Él es quien nos ha salvado, amén, que Él es quien nos ha creado. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios, amén, es poder para nosotros, pero para los necios, para aquellos que no creen, para los gentiles, aparece como necedad, mi hermano. Y dice así en el versículo 22 y 23: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. Para los gentiles es una necedad. Y otro ejemplo simple lo podemos ver en nuestra vida diaria. Si nosotros predicamos, si nosotros nos acercamos con un familiar, con un amigo, podemos darnos cuenta de la necedad de aquellos que no son hijos de Dios. Ah, ya vas a empezar, aleluya. Ya va a empezar el santurrón. No, la palabra de Dios, la Biblia, tú guárdatela, yo creo en mi Dios. Yo creo en Él, pero no me traigas tanto sermón, no me sermones tanto, ¿eh? O sea, podemos ver la necesidad de aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas, que no tienen a Cristo, sí, como timón de su barca. En Gálatas 5:11 dice así, dice: pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Amén. Pablo está diciendo que si él apoya la circuncisión, o que si él es circuncidado, pues ¿por qué le persiguen? Si se supone que la circuncisión es cumpliendo el mandato de Dios o la ley de Dios por medio de Moisés. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Lo hace con una pregunta. Dice: en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. O sea, ya no más por perseguir, están persiguiendo. Han quitado el escándalo de la cruz, lo que Cristo hizo. Ya quieren perseguir por perseguir. ¿Y qué hace Pablo? Hace referencia siempre a la cruz, a que no se quite el enfoque de los ojos del pueblo en la cruz, porque es lo único que nos va a salvar, hermano. A mí me pareció un dato muy interesante en este caso del pastor Miguel Núñez. Él dice que no hay en el mundo múltiples religiones, sino solamente dos. Entonces, yo leyendo aquí todo lo que llevamos hasta ahorita, podemos ver a los circuncidados, amén, y aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: la primera religión es el esfuerzo y sacrificio humano. Dice: y la segunda religión es el sacrificio de Cristo. Dice: la primera te lleva a la condenación y la segunda te lleva a la salvación. Amén. Por eso la cruz de Cristo fue el único motivo de gloria para el apóstol Pablo. Solamente hay dos religiones: en la que es tu esfuerzo, ¿sí?, en la que es tu ímpetu, la cual en algún momento se va a acabar. Si te van a acabar las fuerzas, vas a acabar derrotado, vas a sacrificar tanto tu vida como humano que vas a acabar por la lona. Y dice: es mejor creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque esa es la que te va a llevar a la meta, a la salvación. Por eso nuestro enfoque debe ser la cruz de Cristo. Dustin Bench, este comentario también me gustó mucho de él. Él es profesor de historia de la espiritualidad. Yo no lo conozco, hermano, pero él es profesor de su historia de la espiritualidad en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Y él escribió esto: para el cristiano, la cruz de Cristo es su redención, su propiciación, su limpieza, su perdón, su acceso a Dios, su reconciliación, su justificación y su santificación. Amén. Para el cristiano, la cruz de Cristo lo es todo, o al menos debería de serlo todo, mi hermano, porque a través de ese sacrificio, de eso que usted y yo podemos ser salvos. Amén. El mundo también fue crucificado con todos sus placeres para nosotros el día en que Cristo nos tomó, el día en que Cristo nos salvó. Es momento, mi hermano, de que pongamos más atención a lo que Cristo nos ama, a lo que Cristo nos llama, para lo que hemos sido llamados, mi hermano. Tenemos que dejar esa pereza, tenemos que dejar el mañana. A veces nos convertimos los cristianos del mañana, a veces somos los cristianos del mañana porque: oye, hermano, levántate, sirve, el Señor te dice, hermano, está esto, sirve. En mañana, a veces parecemos los hombres y las mujeres del mañana, mi hermano. Sí, debemos, como lo decía el pastor, caminar y orar para hacer una iglesia más santa, amén. Pero debemos de trabajar en esa santidad, mi hermano. Debemos de trabajar en esa santidad día con día. Aquí donde tú te congregas, debes de trabajar en esa santidad. No debemos de quedarnos nada más en lo que el pastor nos predicó, en lo que el pastor nos aconseja por medio de la palabra de Dios, pero ya el día de mañana, pues nuevamente Dios dirá, Dios dirá, ya el día de mañana, y día con día, servicio tras servicio, viernes con viernes de oración, Dios te dice: órale, trabaja, sírveme, sé fiel, santifícate, predica, discípula. Y pareciera que lo dejásemos para el día de mañana, cada día más. Y por eso les platicaba, hermano, al principio, este breve testimonio o lo que pasó en esta semana en medio de mi familia, en medio de mi colonia, con mis vecinos. No dejemos para el día de mañana, dice el dicho, lo que tú puedas hacer el día de hoy. No pierdas la oportunidad de servir a Dios cuando lo puedes hacer el día de hoy. No tratemos de o hacer algo allá afuera, trabajar algo allá afuera que desde casa no lo estamos haciendo. Primero, forja tu casa en los cimientos de Cristo Jesús. Permanece fielmente en Cristo Jesús y verás ¿cómo Él se va a encargar de su obra? Recordemos, mi hermano, que Dios no nos necesita, de Él es la obra. Nosotros necesitamos de Él, nosotros dependemos de Él. Él no depende de nosotros. ¿Pero a poco tú te quieres quedar en la carrera al último o no llegar a la meta, mi hermano? Debemos de llegar a esa meta. Yo cuando leía la palabra de Dios y leía esto, y la primera vez, porque para los que no saben, hermano, este tema yo lo iba anteriormente, dos semanas atrás para ser específico, la semana antes de lo del día del niño, y le hablo al pastor, no me siento bien, estoy siendo muy confrontado por la palabra, necesito de alguna manera alinearme a mi Cristo, a reconocer esa cruz. Necesito yo, pastor, de alguna manera recordar ese sacrificio en la cruz, que ese sacrificio no fue inútil, que ese sacrificio lo vale todo. Se me ha olvidado, pastor. Y está bien, dale al oro por ti, tienes que esforzarte y echarle ganas y me olvida palabra. Y yo lloraba, hermano, y yo le decía a Dios, Señor, no he valorado ese sacrificio, no he tomado verdaderamente esa cruz, no la he tomado verdaderamente, eso me ha hecho muy difícil, tan difícil que no te he servido como tú quieres que yo lo haga. Y yo lloraba y yo le decía a Dios, ayúdame Dios, ayúdame Dios. Y antes a mí no se me decía tan difícil predicar, hermano. Antes a mí me decían, oye hermano, predicas el mismo día, me avisaban en la mañana, me avisaban en la tarde, en el día de servicio, y decía, ok, vamos a predicar, vamos a pasar las notas de la Biblia. Pero hay veces, mi hermano, en que se te olvida vivirla. Hoy nosotros podremos saber mucho, mi hermano, podremos saber mucha teología, teología profundizada, podremos escuchar a tal pastor de allá, fulano, perengano. Nuestro pastor que nos entrega un negocio porque se profundiza tanto en la palabra que digo, ¿cómo le hace? Amén. Que yo entiendo mucho cuando él me lo dice, pero cuando yo lo trato de practicar no me sale de tal manera. Digo, todavía me falta para acercarme. Sí, todavía me falta aprender muchas cosas más. Pero hay veces, hermano, en que sabemos tantas cosas. Nos tupimos tanto la mente de pensamientos, de enseñanza, que se nos olvida practicarlo. Qué padre sería que todo lo que sabemos lo practicáramos. Seríamos esa iglesia santificada, seríamos esa iglesia santa, seríamos esa iglesia unida, esa iglesia que no le pone un pero a Dios, esa iglesia que no duda en servir a Dios, en que no duda en poner a Dios por sobre todas las cosas, en primero en la lista. Y lo reconozco, yo no lo he hecho. Pero es por eso que Dios nos habla a través de su palabra, mi hermano. Nos dejó este precioso libro, amén, este precioso pacto de Dios para con su iglesia, para que nosotros lleguemos a esa salvación. Corramos esa carrera como cristianos y lleguemos, ¿sí?, todos juntos a la meta. Amén. No unos antes, no unos después, sino todos juntos, que todos caminemos en el Santo Espíritu de Dios. Así es que no se nos olvide, hermano. Recordemos que la cruz del Calvario, ese precioso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, no son vanos, hermano. Tomémosla, carguémosla cada día, por muy difícil que nos parezca, por muy agotador que parezca. Cristo nos dio ejemplo. Sí, Él iba, se agotaba, se cansaba, le dio sed, soportó latigazos, soportó escupitajos, soportó lo peor de lo peor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tal vez en tu pensamiento, no sé si pasaría, ¿verdad? No sé si pasaría. Sí, aquí ya estoy parafraseando. Pero tal vez él decía, pues yo soy santo. ¿Cómo son feos conmigo después de todo lo que les he dado? No sé, yo estoy pensando eso, amén. Claro que él iba directo a lo que Dios le había mandado. Pero yo creo que como humanos, en alguna ocasión hemos pensado, oye, yo predico, estoy atento de ti, mi familiar, si te falta algo, pues trato de ayudarte. luego me pagan con otra moneda, se pudiera decir de esa manera. No recibimos lo que esperamos, hermano, porque tú dices, yo he sido bien suave contigo, te he bendecido, y resulta que esa persona, ese familiar con muy cercano y amado que tú tengas, pues te paga de diferente manera y te duele tu corazón, te lastima. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida confiar en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo. Se nos olvida que debemos confiar plenamente en Él y que todo lo que nosotros hacemos, hermano, es por Él y para Él, para nadie más. Amén. Así es que todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo siempre para Dios, como lo dice su palabra, no para los hombres. No vale la pena hacer nada para los hombres. El único que recibiremos recompensa es para Dios. Y por Dios servimos a los hombres, por Dios amamos a los hombres, amamos a la humanidad por Dios. Porque yo le aseguro que gran parte de la humanidad la odiaríamos o la detestaríamos si no fuera a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que hacían los fariseos antes? Si no eras circuncidado, no te amo, no te amo, no te quiero, tú no perteneces a Dios, búscale. Pero vino Cristo y te dice, ama a tu prójimo así como tú te amas. Y lo pone, sí, semejantemente, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, sí, con toda tu alma. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Alábele a Dios con todo su corazón, hermano. Y así yo quiero terminar este tema, amén. Que es un sacrificio el cual nos ha salvado. Y esto es, primeramente, Dios, como se decía, una introducción a Gálatas, pero es lo que vamos a ver a través de toda esta carta, ¿sí?, de Pablo a la iglesia de Galacia. Recordemos siempre, hermano, que somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Actuemos como hijos de Dios, recordemos que somos hijos de Dios, tengamos prioridad en Dios, y ¿sabe qué? Todo lo demás, todo lo que necesitamos va a ser añadido, amén, conforme a la voluntad de Dios. Y así vamos a orar, hermano. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta mañana. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo, maravilloso. Gracias porque nos permitiste estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre, Señor. De la misma manera, Señor, a través de tu palabra, poder recordar, Señor, porque probablemente ya lo sabemos, Señor, todo lo que tú nos recuerdas en esta mañana. Gracias por recordarnos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por recordarnos que tú diste la vida por nosotros y que nos amaste sin condición alguna. Gracias. Hoy te pido, Señor, que nos guíes a todos como iglesia, Padre. Todos tomamos de la mano, Señor, en un mismo espíritu, caminando por medio de la fe en Cristo Jesús hasta llegar a la meta. Que nos animemos unos a otros, que estemos unidos unos con otros, que nos exhortemos también, Señor, unos a otros, para así poder crecer, para poder avanzar, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestra ayuda. Que así como lo dices en tu palabra, seas ese socorro y pronto auxilio en medio de la tribulación. En tus manos dejamos nuestras vidas, Señor. En tus manos, Señor, dejamos todo nuestro ser. Haz de él lo que a ti te parezca, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en esta mañana. Amén y amén.